o lo que es lo mismo, Esperando por ti, una de las mejores canciones de la historia. Qué bonita es esta canción. Por eso la hemos elegido, porque la estábamos esperando a nuestra doctora favorita, que ustedes ya conocen, doctora de cabecera del programa, doctora en psicología, Nuria Ros, la doctora Nuria Ros. Un aplauso para ella. Bienvenida.
Muchas gracias, bien hallados.
Waiting for you, esperando por ti. Qué bonita, ¿eh?
Sí, sí que es bonita.
¿La música qué efecto tiene en nosotros?
Uf, múltiple, desde aliviarnos, hacernos concentrar, sentirnos acogidos, entristecernos, excitarnos, también exacerbarnos. O sea, tiene múltiples.
Y hoy vienes a hablarnos sobre la esencial detección de un trastorno de conducta y la oportuna intervención, que muchas veces no es así.
No, por trastorno de conducta estamos entendiendo algo ya muy intenso. Antes se llamaba disocial, que es lo parecido, estoy hablando en niños y jóvenes. Es como una línea, un continuum que puede ser del que después se convierte en antisocial. O sea que estamos hablando de algo poderoso.
Y la importancia de la oportuna intervención, primero la importancia de detectarlo.
Primero detectarlo. ¿Por qué? Porque si resulta que estamos confundiendo, poniendo en el mismo saco baja tolerancia a la frustración, rabietas o enfados pertinaces, o es que el chico o chica necesita crecer, o es que no sé qué, no sé cuánto, se va alargando la cosa y realmente digamos que ciertas respuestas que no son contundentes a los actos de los niños o chavales se convierten en un problema muy grave.
¿Cómo se detectan y, por ejemplo, cuáles son los más comunes?
Pueden empezar antes de los 10 años. Vale, ya que pasa como con la depresión. ¿Cómo va a tener un niño de 5 años depresión? Sí, un niño de 5 años puede tener depresión. Y un niño de 5 o 6 años, pues no lo sé si hay un factor genético que se discute, uno biológico, uno ambiental, porque sí, hay muchos estudios. Y digamos que para que llegue a ser un trastorno, tienen que juntarse muchas, muchas señales y hay que diagnosticarlo adecuadamente, pero puede ser un niño de 6, 7 años, puede ser un niño pues que tenga una psicopatía.
Sí. ¿Con 6, 7 años?
Sí, que lo podamos...
¿Y se puede detectar?
Al menos uno puede estar en aviso y vamos a hacer algo para procurar trabajar a todas la empatía de este niño o de esta niña, el control sobre sus impulsos, el que no mienta, o sea, tendencias muy típicas de niños y niñas que tienen pues cierta problemática. Y si es cierto que lo que es el factor ambiental influye mucho, porque claro, si tengo familia marginal, conflictiva, situaciones de estilos parentales pues muy, vamos a decir, rígidos, tanto porque sean dictatoriales como porque puedan ser excesivamente permisivos, es una manera de rigidez, el excesivo permisivo, porque si todo es bueno, todo es bueno, al final es un pensamiento muy rígido, el de todo pasa. O sea, pueden afectar muchas cosas y hay gente que sufre todo esto y después no ha desarrollado un problema antisocial. Pero digamos que podemos empezar por rabietas continuadas, mentiras, mal control, baja tolerancia a la frustración, después vamos a el ser envidioso, receloso, no tener control, que sería el negativista, que es el que se opone a toda autoridad, y después podemos continuar en la línea y llegar hasta el de ya trastorno de conducta, donde ya puedo robar, incluso con edades muy tempranas, aunque sean pequeñas cosas, ¿vale? Puedo hacer actos delictivos o maltratar animales o personas. Ojo.
Para gestionar este tipo de situaciones y en edades tempranas, ¿hasta qué punto una familia o un entorno más o menos cercano está capacitado? O de verdad necesita
o la escuela,
ayuda
o la escuela. La escuela puede detectar, porque esto se detecta, ¿vale? Se ve que hay algo que no cuadra, que es duro. Hay que hablar con la familia. A veces la familia puede ser que tenga el mismo problema.
Ostras,
con
claro.
lo cual tenemos que solicitar otro tipo de ayudas uh-huh. y pasar a otros niveles. O por el contrario, no. La familia sí que quiere efectivamente reconducir la situación, incluso se pone de acuerdo con la escuela porque ya están luchando con el problema y hay que acudir, sí, a especialistas.
¿Por qué? Como está diciendo Jordi, claro. la familia no está preparada para eso.
A lo mejor, depende del grado, no. Necesita más ayuda, claro. Si yo tengo un niño que ya con solo 6 años o 7 es muy contumaz en su rebelión, en sus respuestas, en su ataque, ya sea hermanos, primos, animales, o claro, yo voy a tener, sí, voy a tener que comprenderlo, voy a tener que intentar acercarme, poner límites claros, todo lo que tú quieras, proteger a los demás, pero también voy a necesitar otro tipo de ayudas. Pero primero hay que detectar. O sea, lo que no puede ser, como digo siempre en tantas otras cosas, es dejémoslo pasar. Aquí no pasa nada. Total, ya crecerá, la famosa frase. La famosa frase de ya crecerá, que sirve para un roto y para un descosido.
Es lo peor.
Bueno, eso es lo peor. Yo la anularía, la quitaría de la expresión normal cuando escucho ya crecerá. Y yo, no, por favor, que no me la digan. No, no crecerá. Hay que intervenir. Además, es que no hay duda. En estos casos hay que intervenir.
¿Cómo se interviene?
Las fáciles son límites y normas claras y no ceder, ¿vale? Las fáciles, y estoy diciendo las fáciles, las familias me dirían, pues si esas son las fáciles, vale. Cuando está en plena ebullición de su demostración más folclórica, de rabia, ahí... A no ser que esté en peligro, que sea muy pequeño.
¿Su integridad física?
Su integridad física...
Ni
hasta,
caso.
Hasta que no para de gritar como un energúmeno o energúmena, ignorarlo. Cuando, además se le advierte, cuando estés ya tranquilo para hablar, hablamos. Y me dices que, por qué, qué ha pasado. Porque estos chavalines, chavalinas, su mundo empático, dicen que si los lóbulos frontales, si la amígdala, si no sé qué, si no sé cuántos, pero digamos que su empatía es más bien escasa. Y entonces es por qué le haces más caso al perro que a mí, por ejemplo. Y claro, expresar verbalmente que me está fastidiando mucho que me ignores a mí, que no es que te ignore, pero que le estás haciendo más mimos al perro que a mí, esto cuesta un poco, ¿vale?
Claro.
Y hay que trabajar con ellos y ellas. Digo ellos porque hay más varones que mujeres, ¿vale? Hay más predominio todavía, o al menos de los estudios que, ojo, faltarían, como dice la ciencia, mucho estudio longitudinal, porque estos son como trastornos un poco tabú, un poco no mucho. Porque si yo digo que, bueno, que mi hijo tiene la amígdala pequeña y que no es muy emocional ni muy empático, que es un prepotente de narices y que nos lleva a todos de culo, pues no sienta muy bien. Entonces, bueno, ya crecerá, es mejor que decir todo eso.
Para ayudar a reconocer que hay un problema, ¿no?
Sí, este es un problema de.
Empezando por las familias, que creo que es lo que estás, claro, intuyo es que estás diciendo,
este
¿no?
es un problema grande, yo comprendo que es
lo
un problema
tapar,
grande.
Lo quieren tapar, ¿no?
Sí, un problema de trasladar, pero ¿cuántas veces te cuentan que no? A lo mejor es solo evolutivo, pero hay que pararlo. ¿Cuántas veces me han contado? No, si coge al hermano y con la cabeza le pegan el cristal para ver si aprende.
Ostras, vaya, por Dios. ¡Qué barbaridad!
Se le coge la cabeza, bom, 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 bom. Y digo, a ver, un momento. Ha intentado en la cuna ahogar al niño o al bebé.
Ha intentado ahogar al bebé, dice, no, tiene mucho carácter.
Dice, sí, esa es otra. Es que tiene un carácter. Yo...
Tiene mucho carácter.
Vale, hay cosas que molestan mucho reconocerlas y hay que trabajarlas desde el momento cero para que se interrumpa el caminito que lleva a, no a Belén, no, lleva a sitios
que no son muy buenos.
De conductas antisociales de adulto y problemáticas.
Probablemente no es lo importante, sino abordar la situación, pero el origen de este tipo de, llamémoslo, no sé, trastornos o conductas, es genético,
pues hay una discusión
físico,
es de cómo se les trata a los niños en casa.
Es incluso conductual y del contexto que lo
mezcla,
que lo potencia.
Vamos a ver, si metamos que los estudios que faltan, ¿vale? Para esos estudios longitudinales, uh-huh, desde el principio hasta que ya les hacen la disección a los cerebros de los psicópatas para hacer películas. Que saber cómo tienen los lóbulos y cómo tienen todo.
Sí, buscando incluso una explicación
física. Sí, buscando.
Física.
Bueno, para empezar, no, muchos no lo consideran que es una enfermedad ser psicópata, sino que es una manera de ser. No simpática, no, no graciosa,
no,
pero,
nada.
Pero algunos dicen no, porque realmente son rasgos. Aquí hay una discusión de narices. Otros dicen que no, que es un trastorno de personalidad y que dentro del trastorno de personalidad pues hay un matiz entre psicópata y sociópata. El psicópata más es como que viene de fábrica, por decirlo así, uh-huh, y el sociópata se hace más que viene de fábrica, pero que a su vez uno con un trastorno antisocial puede ser psicópata y también hacer cositas de sociópata. O sea, no hay una claridad. Si es qué pasa si hay hermanos, por ejemplo, sí que se ve
ejemplo,
que hay hermanos o padres con determinadas características, ¿vale? Se ha notado, por ejemplo, que los que empiezan con problemas en infancia y juventud suelen acabar en un 3% de la población, que es un número importante.
Bastante, sí, sí.
Que hoy día se ve, a lo mejor porque se estudia más, que los jóvenes, sobre todo varones, llega hasta un 16% con problemas de carácter, de lo que se llama trastorno de conducta, porque hasta que no eres mayor de edad no te pone un diagnóstico por una consideración muy clara. Tú estás evolucionando, estás creciendo, puedes cambiar, puedes tener crisis vitales, entonces meterte una etiqueta hasta que no eres mayor de edad, no.
Pero esto con lo de abordar tempranamente el problema no casa mucho.
Casa. Sí, yo abordo el problema sin ponerle ninguna etiqueta.
Bueno, bien, sí.
Yo abordo el problema, no admito que tú le enseñes a tu hermano para que aprenda dándole cabezazos en el cristal. No lo admito, para nada. Ni por activa ni por pasiva.
¿Cómo
la criatura está en cuestión tenía 3 años, ¿eh? Y el hermano un año.
Pobre el hermano de un año. Imagínate el de 3 años. Que le hacía todo eso. ¡Qué barbaridad! Y cómo se... Claro, con un niño de 3 años, por ejemplo, como estás diciendo, ¿cómo se interviene con ese niño?
Las explicaciones teóricas pocas. Cojo al niño en cuestión, lo separo de su acto, lo llevo, lo desvío, digamos, salvo lo primero, salvo la situación, y segundo, empiezo a hablar el entendimiento que tiene a esa edad.
Claro.
Claro. Y, por supuesto, tengo que estar hipervigilante, no nos engañemos, para que esto, cada vez a la mínima insinuación de reacciones, estar encima y recordarle y hacerle que no. Y tiene que tener, además, en su medida, una consecuencia que le moleste por su acto inadecuado. ¿Vale? En la medida que puedes a 3 años.
De su edad, claro.
Claro, es que estamos hablando de una criatura, este es un caso muy exagerado.
Háblame del castigo, por ejemplo, en un caso así. De,
bueno,
no,
más,
tú castigado ahí,
lo
que dicen, al rincón de pensar.
Vale,
lo
del rincón de pensar, que muchos, por cierto, desde la historia de la psicología positiva, lo consideran negativo, yo siempre considero que la reflexión es muy buena. Con lo cual, que se pare. Si no quieres ir al rincón, pues ponte ahí en el espacio, párate, respira y piensa. No sé si me explico.
Sí, perfecto.
Aunque no le llames el rincón de la segregación, sino reflexiona y piensa. Si es que ahora hay que hablar todo, vamos, esto es un problema para hablar todo.
Ya.
¿Vale?
Y los niños salvajes,
evidentemente, con 3 años, seguro que tiene cosas que le encantan, a no ser ya estarías luchando con una batalla muy grande, y que puedes hacer retiro de algo de eso que le encanta. Es, ya tienes que encontrar un caso que sea que tenga un TDAH, altas capacidades, más rasgos psicopáticos, más que puede haber todo esto que estoy diciendo, más combinado con trastorno de ansiedad. Todo esto que estoy diciendo se puede dar todo junto, ¿eh? O sea, no estoy hablando, son casos no tan comunes, pero ojito, podemos encontrarnos muchas combinaciones y tenerlo complicado. Hay que observar mucho al niño, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Yo hablo contigo y te digo, no, esto no está, no es adecuado lo que has hecho, porque a lo mejor sí, claro, sería aquello de yo cojo y te doy unos golpecitos en el cristal, pero con menos dolor que el que tú has hecho a tu hermano, a ver si te agrada, pero no. Hay que mejor retirar. No, no, se puede hacer a veces, como decía un señor que le llamaban Hellinger, tú puedes infringir una penalización siempre que generes bastante menos dolor que ha generado el otro, claro, para que aprenda, pero ya aprende lo suficiente. ¿Me explico? No es el caso, aquí es mejor hacer retirarle de algo y además hacérselo claro. Mira, te retiro porque esto que has hecho...
Que no de golpes en la mesa me dicen de
ay,
sonido.
Perdón. Esto que has hecho no está nada bien. Yo te retiro de esto y tienes que aprender que no vamos a admitir este tipo de conductas. No sé si será más empático, pero para que no le quiten lo que no quiere, empezar a aprender.
¿Cómo distinguimos de un trastorno de conducta y de una rabieta?
Hombre, porque las rabietas hay épocas de la vida de los niños, 2, 3 años, es la época de me cabreo, ahí no voy. Sí que voy a comportarme para pararlas todo lo que pueda, pero ahí no medito más de tanto, ¿vale? Es normal. Se nota por la intensidad, se nota por qué tienen, les ves la idea que tienen de engaño, incluso desde pequeños, a ver si te la clavan. Es que se nota cómo te quieren manipular, cómo te quieren... Se nota que cómo conducen.
Pero bueno, ¿lo notáis vosotros, los profesionales?
No, los padres también. ¿Sí? Los padres también, sí. Que dicen aquello de, ay, es que tiene una astucia. Digo, no, vamos a ver. Con 3, 4 y 5 años, más que astucia, es que te la están clavando, ¿vale? Y a ti te hace gracia. Pero tú sí que te estás dando cuenta. No rías esa gracia. No es que qué gracioso y qué inteligente es con 4 años, mira qué cosas se le ocurren y cómo las esconde. No, preocúpate, observa. Yo no digo más que preocúpate, ocúpate. Yo no digo que estés metiendo ninguna etiqueta, pero atención. ¿Vale? Atención y córtalo, no rías esas gracias. No son graciosas. Después cuando te cambie la cerradura no te hará gracia. Y te la cambiará o te quitará la propiedad, el documento de la propiedad, y te puede hacer alguna falsificación.
Qué barbaridad. Eso es lo que harán de adultos, claro. Cuando te cambie la cerradura no te hará gracia. Ahora te hace gracia que te esconda no sé qué.
No te hará ninguna gracia.
Se han ido a mis papás, pues o sea, ahora verás, chacachao, cerradura cambiada,
muchos detalles,
a la calle.
Hay gente que me dice, es que yo he tenido
rasgos de psicopatía, ¿no? Son
he
eso.
Tenido un hijo o una hija que ha sido mentiroso desde que empezó a hablar.
Digo, pues haber hecho algo.
Hombre,
te tenía que haber saltado la alarma, ¿no?
O un hijo o una hija que iba a la suya y no rectificaba ni de coña. Y además es que podía hacer el mal que fuera, que nunca se arrepentía. Yo cuando escucho, esta persona no sabe decir perdón, digo, anda, preocúpate. Es que no sabe pedir perdón. Desde pequeño lo notas, o un niño que ves que le hace malicias a la, pues si no a la mascota de casa, a la del vecino. Cuidado con eso, que incluso hacen cosas peores.
Cosas violentas. Muchísimas gracias, doctora Nuria Ross, doctora en psicología. Gracias por ayudarnos. Espero que nos haya servido a todo el mundo, como siempre, todo lo que dice. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y a ustedes, hasta mañana. Nos vamos con esta canción magnífica. El equipo que hace posible este programa, y estamos a su disposición en todas las redes sociales, en todas las plataformas, y mañana vendremos a las 4 en directo a trabajar a su servicio, para todos ustedes, hacer la radio de siempre, esa que queda iluminada cuando todo se apaga, Jordi, que hace tiempo que no lo digo.
Me encanta el lema, ¿eh?
Sí.
Estoy muy de acuerdo.
Hasta mañana, adiós.